Sergio Parra, buenos días.
Hola, buenos días.
Ha llegado el día de la reflexión mensual, ¿eh?
El día de...
Y la inteligencia artificial sigue ocupando minutos y minutos y minutos, no en nuestro programa, en cualquier sitio, en cualquier medio de comunicación. Incluso te diré que en cualquier encuentro ya de amigos, es decir,
sí,
se ha popularizado tanto... Y hemos empezado a ver resultados de que, bueno, pues claro, inevitablemente hemos visto incluso a presidentes y reyes convertidos en bebé con la misma cara. Entonces, pues bueno, hemos empezado a entender que quizá la inteligencia artificial hay que entenderla, porque si no puede ser un problema, ¿no?
Hay que empezar a adaptarse. Yo fui uno de los primeros que cuando salió el iPhone dije, buah, esto no tiene futuro.
Bueno, un visionario.
Con esto quiero decirte que todos tenemos prejuicios.
Te advierto que yo lo dije con las apps. ¿Qué tontería? ¿Quién se va a poner delante de una catedral a ver con una aplicación que le cuenten la catedral?
Claro.
¿Qué tontería? Pues yo también una visionaria. Bueno, hay cosas que uno piensa que como no las has utilizado nunca, pues a lo mejor es que no hacen ninguna falta que exista.
Claro.
Y probablemente esa conclusión podríamos llegar fácilmente. ¿Eh?
Bueno, pero esto a todo, ¿no?
A todo, todo, a todos los niveles. ¿Viste? ¿Por qué hace falta? Esto a todos los niveles. Claro, luego ya entramos en la cuestión de la investigación, la ciencia, el adelantamiento, y esto ya es otra guerra, ¿no? Pero, bueno, decías el otro día que tenías novedades de la inteligencia
artificial.
Bueno,
te voy a contar dos cosas que ya llegan. Que de hecho ya han llegado a Estados Unidos, a Europa todavía no, porque tenemos leyes mucho más restrictivas, sobre todo en lo que concierne a la privacidad. Pero son dos cosas que ya te puedes comprar en Estados Unidos. No sé hasta qué punto las puedes traer a Europa y utilizarlas de manera normal y utilizando todas sus funciones. Pero bueno, no creo que tarde mucho en llegar, porque si no vamos a quedar atrás respecto al resto del mundo. Básicamente son dos cosas. Una son unas gafas Ray-Ban, que tienen incorporada inteligencia artificial y cámaras, con lo cual tendrás visión de inteligencia artificial. Es decir, en todo momento tú podrás estar mirando algo y preguntar de viva voz, explícame esto qué es. O, por ejemplo, abres la nevera y le dices, dime qué me falta para...
la lista de la compra.
¿Qué me falta en la lista de la compra para llenar lo que tengo normalmente en la nevera? O cualquier cosa. O hazme un resumen de este texto que estoy mirando. O léeme esto. O dime, interprétame este letrero que no sé lo que significa. Y esto lo dirás de viva voz. A través de la patilla escucharás la inteligencia artificial hablando contigo. Y él verá todo lo que tú estás viendo todo el tiempo. Con lo cual tienes como una especie de sentido aumentado.
De soporte que te va...
Te vuelves más inteligente, te vuelves...
Bueno, te vuelves más inteligente.
Bueno, pues lo sabes todo, de golpe. En plan, yo miro cualquier cosa y sé lo que es, aunque no lo sepa.
Pero a ver, y es de fiar, quiero decir, lo que la inteligencia artificial nos dice y nos está diciendo en este momento, todo, absolutamente todo, ¿es cierto?
No.
Ah.
Las...
¿Y cómo discriminamos lo que es
los
cierto?
Los grandes
lo
modelos de lenguaje tienen un problema que se llaman alucinaciones, que debido al propio entrenamiento, a veces... tienen pequeñas confusiones, ¿no? Y se inventan datos
como,
que no existen.
Como si fueran humanos.
Es lo que te voy a decir. En el fondo, incluso las grandes enciclopedias, la Wikipedia, todos tienen errores, todos tienen problemas. Ninguna fuente es fiable, al 100%.
Bueno, especialmente la Wikipedia, que las hacen los propios usuarios, ¿no? Con lo cual, cada uno tiene su tendencia, su visión. Me acuerdo una vez que miré no sé qué de Cuba,
sí,
para encontrar una fecha. Y, claro, lo había hecho el gobierno cubano.
Claro. Pero bueno, yo creo que es más interesante la Wikipedia porque te permite ver todas las versiones e ir desplegándolas, no así como, por ejemplo, una enciclopedia normal, donde al final queda la versión que dice el editor.
Claro.
La verdad esta, que a lo mejor no es la única
que
verdad.
Que no es la única verdad, claro.
O sea, todo esto es interesante, es discutible y no es 100% fiable, pero al menos será, yo creo, un salto cuántico en el sentido de que de repente... tendrás muchísima más información, una realidad mucho más enriquecida en todos los sentidos y será como una especie de cerebro extra para
Oye,
poder
pero
interpretar el mundo.
¿Y el cerebro normal tuyo, con toda esta información, qué le va a pasar?
Estas dudas que tienes son las mismas que se plantearon en el 1400 cuando se inventó la imprenta. Cuando mucha gente dijo, bueno, ¿y esta avalancha de libros no va a pudrir las habilidades cognitivas, la memorización y demás? Todo el mundo va a poder escribir, leer, ya nadie va a memorizar nada. Lo mismo ocurre con la radio. Cuando nació la radio, mucha gente decía que era el fin del mundo. Se había acabado ya la información verdadera, la información profunda que se ofrecía en los periódicos.
Incluso creo que fue un título de un programa interesantísimo, ¿no?
Uh-huh. El teléfono, cuando nació el teléfono se dijo, esto va a acabar con la intimidad de la gente. Porque claro, tú estás en casa tranquilamente, sonará el teléfono, te tendrás que contestar.
De fuera.
Y sabrá qué estás haciendo en ese momento. Y así con todo. Con internet, yo recuerdo que mis compañeros de clase todavía no tenían internet. Yo iba a sus casas, yo les explicaba las bondades de tener internet. Y yo recuerdo, literalmente, como los padres de mis amigos me decían, en mi vida voy a ponerme internet porque no sirve para nada. Para nada, me decían.
Pero eso también depende mucho de la actitud de la persona, ¿no? Uh-huh. Porque ahora yo recuerdo que cuando a mi padre le enseñé lo que era internet y le dije, aquí puedes buscar lo que quieras y puedes hacer lo que quieras, o cuando él era fotógrafo, le imprimí la primera fotografía a través de una impresora, una fotografía que acababa de hacer, la primera fotografía digital, él hubiera querido retroceder 50 años
claro.
Para poder disfrutar de todo esto. Yo pienso que la actitud tiene mucho que ver también en todo esto. Acabas de trabajar, bueno, no sé si ahora o hace un cierto tiempo, pero has colaborado en una serie de documentales, podemos decir.
Sí, es una serie documental de 3 capítulos.
Que hablan de la inteligencia artificial y has colaborado como guionista, ¿no?
Como guionista y sobre todo como asesor científico.
Vale, entonces entiendo que te habrás tenido que documentar muchísimo también para esto, de lo que tú ya sabes que es mucho, pero has tenido que ponerte al día sobre todo sobre las consecuencias, me imagino, ¿no? Porque también habrá que exponerlas. Hay dudas razonables. Y está muy bien eso que has dicho del cuchillo, ¿no? Una herramienta que sirve para una cosa o para otra. Pero hay dudas razonables respecto a cómo va a afectar la inteligencia artificial a la creatividad, por ejemplo, en los autores de libros, cómo puede afectar la inteligencia artificial en otro tipo de actividades profesionales y si realmente hay que temer o no por determinados trabajos. Estas son las cuestiones que yo pienso que la gente que no tiene una gran formación en inteligencia artificial, le deben preocupar bastante, ¿no?
Fíjate que en esta serie documental hicimos un enfoque, yo creo que bastante interesante, porque dividimos el programa con dos presentadores. Hay dos presentadores distintos, Carlas Tamayo y Ariza, la periodista, no me acuerdo el nombre, no sé qué, Ariza, que representa por un lado el lado optimista, y el otro lado, el lado pesimista. Y traen a su vez a expertos que defienden esa postura. Para que veas que incluso desde el mundo de los expertos en inteligencia artificial hay dos visiones.
Hay optimistas y pesimistas.
Porque no queda claro lo que va a pasar. Nadie lo sabe. Nadie tiene una bola de cristal.
Lo que está claro es que ha venido para quedarse.
Ha venido para quedarse y lo que tenemos que hacer es minimizar el impacto negativo y favorecer el positivo. Pero que va a haber impactos negativos y muchos problemas. Bueno, como en su día con la revolución industrial, que también produjo, pues de repente, el famoso, esos ambientes, por ejemplo, tan bonitos de Sherlock Holmes con la niebla londinense. Ay, qué bonito. No era niebla, era contaminación debido a las fábricas. Y la gente se moría por respirar eso. Y luego, pues, hubo muchísima esclavitud, muchas horas, o sea, unas sí, jornadas
claro,
laborales
que cada,
larguísimas.
Cada media vuelta que vamos dando hacia el progreso tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
Claro.
Y esto podemos tener, pues, miles de ejemplos, ¿no? La revolución industrial podría ser uno, pero a lo largo de nuestra historia podríamos tener muchísimos más, ¿no?
Claro.
De cómo hemos ido aceptando y de cómo hemos ido desarrollando. Bueno, yo siempre me acuerdo de la oveja Dolly, ¿no? Que en el momento de la oveja que nació la oveja Dolly, parecía que iba a haber un regimiento de clones humanos por el mundo corriendo, ¿no? Bueno, pues afortunadamente no ha pasado.
Ya veremos qué pasa, ya veremos cómo se solucionan algunos problemas, pero va a haber problemas muy graves, problemas muy, muy difíciles de solventar, porque habrá una gran sustitución. Entonces, yo creo que el futuro está más bien hacia que no tanto te van a quitar el trabajo las inteligencias artificiales, sino que te van a quitar el trabajo las personas que saben utilizar la inteligencia artificial. Porque ahí es donde está el verdadero problema, porque son gente que está muy formada, que utiliza su cabeza pero a veces está retroalimentada por una inteligencia artificial.
Que además...
mucho más productividad, etcétera.
Bueno, y además estas personas pueden crear vidas propias, ¿no? Ya lo hablábamos el otro día, ¿no? O sea, pueden crear vidas propias que tengan unas determinadas características y que puedan sustituir a alguien siendo absolutamente virtuales.
Pero fíjate que incluso da la sensación de que tú dices a la IA, hazme esto y te lo hace y ya está. Pero yo creo que no funciona exactamente así. Yo, por ejemplo, puedo escribir un guión para este programa, o puedes escribir un capítulo de un libro, y yo se lo enseño a la inteligencia artificial, y luego tenemos una conversación de una hora los dos, de viva voz además, sobre ese guión. Y él me ayuda a mejorarlo. Y me dice, pues yo esto lo cambiaría. O diría, esta frase la pondría así porque crea más suspense. Y yo, ah, pues me parece bien, vamos a hacerlo. O sea, tengo un debate con la inteligencia artificial para llegar a un acuerdo sobre cómo podemos hacer que el guión sea más interesante.
Vamos a quedar un día y me lo enseñas. Por favor.
Claro, claro.
Yo he tenido relación, pero
no tan
a
profunda.
Mí no me habla.
No, claro, es que ChatGPT, si no pagas, no te habla.
Ah, no, yo no pago. Pero a mí no me habla, que va, a mí me dice, anda, ves ahí, coge lo que quieras. Claro, no. Bueno, Sergio Parra, creo que no será la última vez que hablaremos de esto, evidentemente, pero parece que en el sector turístico se ha relajado un poco este tema, ¿eh? Que al principio era un tema muy, muy, muy de debate y ahora parece como que,
bueno, espérate que lleguen estas
que
gafas
se ha relajado, claro, pero inevitablemente habrá gente que viajará desde su casa y también será una opción.
Un día haremos un experimento, sin decir nada a la audiencia.
¿Con las gafas?
No, y vamos a hacer como que yo hago la sección y al acabar diremos... esta voz que habéis escuchado y todo lo que ha dicho ha sido hecho por la inteligencia artificial, incluso mi propia voz.
¿Sí?
Porque ya he hecho pruebas y imita mi voz muy bien.
Perfectamente, claro. Sí, sí, no, esto ya sabemos que cualquiera puede... Pero claro, el riesgo está en que cualquiera pueda sustituir tu voz, poner en tu boca cosas que no has dicho. Esto tiene un tema legal que de alguna manera habrá que regular en algún momento, porque claro, un buen día alguien que te tenga una manía increíble pone en tu boca cosas que tú no has dicho y no sé si realmente puedes llegar al final y saber quién lo ha hecho o no.
Claro, o incluso declaraciones de políticos,
claro.
Fotografías de cosas que han pasado,
claro,
en el mundo.
Claro, claro. Ay,
mundo interesante,
hasta
viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta
ahora
que
otra
viene.
Vez a estudiar. Hasta la semana que viene, Sergio. Adiós.